Si decimos que algunos barrios de Montevideo son inseguros, peligrosos, y que la ciudad se ha puesto distinta en los últimos tiempos, probablemente no estamos descubriendo nada nuevo, ni en Montevideo ni en ninguna ciudad del país, mucho menos de la región. Sin embargo, si aplicamos conceptos tales como los hurtos en la vía pública avanzan en el tiempo en forma directamente proporcional a la evolución tecnológica, probablemente muchos de ustedes se sorprendan tanto como nosotros. Es que en los últimos tiempos, aquellos objetos que facilitan la comunicación entre personas, como puede ser un celular, un reproductor MP3, se han convertido en el blanco de patotas, grupitos o bandas que atormentan a adolescentes y no tanto en los alrededores de los diferentes centros de estudiantes de la capital y por los cuentos que hay del país entero. La propuesta por los próximos minutos es meternos en un mundo especial, en un mundo particular, el mundo de la inseguridad para los jóvenes, a través de un informe de Federico Dalmau.
La polémica en torno a la inseguridad, la delincuencia y los robos y otras tantas cuestiones que hacen el día a día de los montevideanos, de los uruguayos, es un tema relativamente viejo y recurrente. Sin embargo, a pesar de todo, siempre aparecen nuevos datos que no dejan de ser curiosos o sorprendentes. Y vamos a comenzar a ejemplificar el informe con una historia. En realidad es mi historia.
¿Algo que te pasó a vos, Federico?
Exactamente.
Previo al 1 de mayo.
Sí, resulta que yo estaba trabajando aquí en la radio, la previa al 1 de mayo, terminando uno de los tantos informes como este que estamos presentando en el día de hoy, hasta que volví a mi casa. Yo vivía en el Prado, un barrio que por ahí a lo mejor no es de los más seguros, pero sí tenía yo una seguridad bastante importante, hasta que decidí mudarme, independizarme y me fui a vivir al barrio Palermo. Esa noche, cuando volví a mi casa, me abordaron dos jóvenes, digámoslo así, de esta forma.
¿Por qué calle, Federico?
Por Barrio Zamorín, e Isla de Flores.
Eran las 10 de la noche.
Sí, 10 un poquito más, en realidad. Y así me abordaron estos muchachos, y con un arma, en realidad. Primero, antes de eso, me exigieron el dinero, me pidieron plata para hacer una movida. La cosa venía bien. Era un mangueo más. Los tipos vinieron, me pidieron una monedita, dale que tenemos que ir a hacer una movida. Al ver que yo no tenía plata, porque en realidad el 1 de mayo yo todavía no había cobrado. Esa es la realidad. Y en determinado momento sacaron un 22 corto, siempre remarcando, yo lo decía, siempre remarcando que es un 22 corto, como si esto le diera un poco más de glamour al robo, ¿no? Si fuera corto, largo, no importa. El tema es que lo que me exigieron son celulares, en realidad el celular y el reproductor de MP3. Lo único que querían era eso. Al ver que en realidad mi celular era bastante viejo, es bastante viejo, ustedes lo conocen, o es bastante modesto en realidad, una de esas gangas que hay en la vuelta de promociones, y al ver que yo no tenía reproductor de MP3, los tipos se les frustró el robo y se terminaron yendo con unos 200 pesos. Y a las 48 horas me pasó exactamente lo mismo. En realidad no me robaron, pero en la explanada municipal, conversando con un amigo, me abordaron también nuevamente y con un arma allí exigieron también nuevamente reproductor de MP3 y celular. Obviamente ahí ofrecimos un poco más de resistencia, ¿no? Pero se le frustró a estos muchachos, que lo que querían entonces era de esta forma llevarse estos reproductores y celulares. Ustedes dirán, o los oyentes, qué mala suerte que tienen, en realidad.
¿Un tipo de cuánto pide medís?
Yo mido 1,93.
Y arriba de 90 kilos.
Te quedaste corto, Gonzalo.
Es grande, Federico.
Te quedaste corto. Hay que hacer algo, hay que ser muy guapo aún con el 22 corto para encarar a Federico. Sí, venía bien la movida hasta que sacaron este elemento para persuadir. Y claro,
ahí se acabaron los guapos.
Ahí se acabaron los guapos.
Ya está el dicho, ¿no?
Exactamente.
Que se inventó la pólvora, se acabaron los guapos, ¿no?
Es que lo que pasa es que caí en las garras. En realidad eran, ¿cuánto tenían? 17, 18 años. Yo los vi, yo con los dos podía, muy bien. Pero ya con un arma por medio, como decía Santiago, arrugué. Simplemente entonces fui víctima de una nueva modalidad de robos. Querían mi celular.
Federico, estamos hablando de que te ocurrió lo mismo que a muchos jóvenes o estudiantes de este país. Son víctimas de esas supuestas bandas.
Sí, Exactamente, me pasó lo mismo que a estos jóvenes en Montevideo. Y como bien decía, fui víctima de bandas o patotas que buscan este tipo de elementos. Pero ¿por qué buscan esto? Se preguntarán ustedes. Es que últimamente, según lo que pude averiguar, son los que se colocan más rápido en un supuesto mercado negro o los que se pueden transar con mayor facilidad a los efectos de obtener drogas como marihuana, pasta base de cocaína. Algo muy parecido es lo que le pasó a Felipe, que es otro adolescente que concurre también a un liceo y que hace apenas unos días también le robaron su celular, le robaron una mochila y que quiso compartir su historia con nosotros.
Me tomé con mis amigos, me lo tomé con... Le moré a todo el compañero mío de la casa y tal, estuve cuando me fui a tomar. Tal, me tomé el ómnibus y me puedo tomar. Yo me tomo dos diferentes ómnibus. Uno que me deja una cuadra y el otro no, el otro me deja como dos cuadras. Bueno, entonces me tomé entre dos cuadras, pues fue lo primero que pasó. Y me bajé, caminé por una calle que no hay mucha gente. Y cuando estaba llegando a la esquina, pasaron como cuatro en bici por enfrente, tipo una perpendicular. Y yo en principio lo miré. Y me pareció que me iban a robar, no sé por qué sentí algo. Y tal, de repente uno vino para el lado que estaba yo. Y yo pensé que había seguido. Y no, se me paró atrás. Y después vinieron los demás. Uno adelante, uno en el costado. Y me pusieron contra la pared. Y tal, me dijeron, dame el celular. Y tal, cuando yo le dije que no tenía, porque en verdad lo tenía en la mochila. Y me dijo, tanto se dame la mochila. Y tal, le di la mochila. Y después me pidió el reloj. Y me dio el reloj, pero no se da cuenta que eso tenía mucho más miedo que cualquiera de esos, eso tenía mucho más miedo porque tenía miedo de que lo roben, de que lo vea o que digas algo vos o que reaccione mejor que ellos.
Me voy a quedar con una de las frases de Felipe, en este caso la última. Ellos tenían mucho miedo, incluso más que yo, y lo voy a enganchar con otras dos cosas antes de retomar con el tema de las historias, porque me acordé de algo que en realidad me pasó a mí también, ¿no? Y es, en base a la historia, la de Felipe y la mía, me preguntaba qué incidencia puede llegar a tener este hecho en el futuro de cada uno de nosotros dos y de los otros jóvenes que también son víctimas de esta nueva modalidad. Remarcar también que se trata de eso este informe. No es algo nuevo el robo a los liceos o las patotas que rondan los liceos. Es que la demanda del mercado hace que, por ejemplo, los celulares y los reproductores sean lo que más se consume. ¿Y dónde se van a buscar? A los adolescentes, que son quienes más tienen, o los que tienen los celulares más modernos en este caso.
Las camperas, los championes.
Las mochilas.
Si no, anda a averiguar alguna seccional, pensando... La décima, por ejemplo, en Positos, y que te cuente.
Uh-huh. Ahora, en un rato vamos a hablar de la décima.
Historias esas, todos, sí, si no la vivimos, sí, nos las han contado.
Uh-huh. Y una de las preguntas o las relaciones que hacía es el tema de lo relacionado con los temores, y si nosotros, por una cuestión de edad, nos hemos convertido en uno de los sectores más propensos a ser víctimas de un delito de estas características. Recordemos que yo tengo 23 años, Felipe tiene... 14 años, perdón, y no solo estoy pensando en el futuro, sino en un contexto de inseguridad actual, porque ¿a quién no le pasa a los oyentes que van por la calle realmente inseguros? A mí me pasó, yo lo contaba en el arranque, yo vivía seguro, confiado, tampoco los extremos son buenos, pero sí, estaba confiado hasta que me pasó esto y en determinado momento tengo una alarma encendida en la cabeza a las 24 horas del día y le debe pasar a muchísima gente. Pero para responder esto, tomé un fragmento de la nota que hace un mes aproximadamente le hicimos al doctor en sociología Gabriel Kessler. Él es argentino, docente de la Universidad General Sarmiento, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y experto en la sociología del miedo. Vamos a ver qué era lo que nos decía.
Uno puede decir, la inseguridad es un problema importante en Uruguay, en Argentina, pero al mismo tiempo decir que no tiene temor y al mismo tiempo decir, pero yo soy víctima probable de un delito. Los distintos sectores, los distintos sexos y las distintas clases sociales muchas veces varían en esto. Por ejemplo, los jóvenes son los que más tasa de victimización, o sea, más víctimas de un delito son, pero son los que tienen menos temor. Los adultos mayores, de mayor edad, son los que tienen menor tasa de victimización, son menor victimizados, porque están menos tiempo en la calle, y al mismo tiempo son los que en general expresan más temor y más preocupación securitaria. ¿Se entiende? O sea, la inseguridad subjetiva tiene una complejidad interna y también varía por clases. O sea, En primer lugar, el miedo no es propio solo de una clase. A mí me preocupan algunas críticas que dicen que el temor es solo una cuestión de las clases altas. No es cierto. El temor cruza las clases, y cruza las clases, y cruza los dos sexos, y cruza las edades, pero, digamos, adopta configuraciones distintas.
La pregunta o la observación es muy buena. ¿El miedo cruzará realmente las clases, los sexos y las edades? Es una buena pregunta para hacérsela a los oyentes, ¿no?
Les recuerdo las vías de comunicación 9020810 en perspectiva@espectador.com.uy, 1711-0810, o mensaje de texto a través del 095-000-0810. Justamente desde Carmelo es que nos manda este mensaje de texto un oyente. Dice, el sábado pasado, al no tener dinero, a un adolescente le robaron la campera y le dieron terrible golpiza en la esquina de la comisaría. ¿Saben una cosa? Nadie vio ni escuchó.
Pero no solo en base a experiencias como estas, como la de Carmelo, uno puede sentirse más o menos inseguro, sino que hoy en día el termómetro de la inseguridad ya ha superado varios registros. Sin embargo, la sensación de inseguridad es muy alta y va en aumento en todo el mundo, según el doctor Gabriel Tesla.
La mayor sensibilidad frente al delito es un fenómeno mundial, más allá de que en algunos países donde se registran muy escasas tasas de delitos violentos, igual la sensación de inseguridad es muy fuerte. Esto es, en las sociedades, cuando más seguras se vuelven, más hipersensibles nos volvemos a la sensación de inseguridad subjetiva. Es decir, hay comunas, hay países, hay ciudades donde los delitos son muy raros y la inseguridad es muy alta. Cada pequeño hecho tiene la potencia de trastocar un sentimiento de seguridad que existía hasta el momento. Esto por un lado. En segundo lugar, obviamente el delito trae a colación el temor a la muerte o el temor al ataque físico, el temor a la violación, temores que son totalmente legítimos. Y en tercer lugar, también es cierto, para poder anclarnos un poco en la realidad, que en toda América Latina, aún en los países más tranquilos como Argentina, como Uruguay, históricamente, y como Chile, ha habido un incremento muy fuerte de los delitos en la última década y media. Entonces, no es que solamente la inseguridad subjetiva o el miedo al delito sea una cuestión de fantasmagoría, sino que además está también anclado en un cambio en la realidad.
Si bien hasta el momento no se conocen datos ni cifras oficiales de la cantidad de denuncias por hurtos y rapiñas, entre otros, de lo que va del año, se estima que el número estaría superando al del año pasado, igual periodo, pero habrá que esperar por los nuevos datos que en este momento están siendo procesados por el Observatorio Nacional de Criminología del Ministerio del Interior y que no serán liberados hasta que no se reúnan los responsables de este departamento y la ministra del Interior, Daisy Turné. Hasta ahora se viene postergando por un tema de agenda.
Bien, ¿recogiste más testimonios?
Sí, estuve hablando con Agustín, que tiene 12 años, a quien también le robaron su celular un día cuando volvía de estudiar. Agustín concurre a un liceo público que, bueno, obviamente vamos a preservar el número, el nombre, por una cuestión lógica, pero le pedimos entonces que nos cuente, que comparta con nosotros su historia.
Iba caminando por Pico Mayo y justo cuando iba llegando por Concepción del Uruguay aparecieron tres chicos de mayor edad que yo, dos en bicicleta y uno a pie. Me rodearon, me preguntaron si tenía el celular. Dije que no, me lo preguntaron tres veces más. Luego me pegaron cerca de la mandíbula, me tiraron la mochila, se los vi. Se fueron y me amenazaron. Que si se enteraban que si lo dice alguien, me pegaban.
Aquí tenemos entonces otro de los ejemplos de aquellos jóvenes y adolescentes que están siendo víctimas de estas barras o grupetes que roban, golpean y amenazan a los estudiantes para robarles sus celulares y reproductores de MP3, como hemos remarcado hasta ahora. Según la Jefatura de Policía, se tratan de casos aislados y hasta el momento no reviste una preocupación mayor. Si bien existen algunas denuncias, son conscientes de que muchos de estos casos no son declarados en las comisarías, por lo que obviamente es imposible saber el número aproximado o exacto de casos, pero hasta el momento no reviste gravedad, por lo menos para la jefatura, no así lo que viene marcando el termómetro de los jóvenes y de los adolescentes hasta el momento. Lo cierto es que estos grupos, al igual que lo vienen haciendo hace mucho tiempo, recurren a los adolescentes y estudiantes para lograr entonces el preciado tesoro. María es estudiante de un liceo de la zona de Carrasco. En este caso no fue víctima de robos, pero sí sabe de la existencia de este tipo de patatas y también las vive porque las ve frente al liceo.
Frente al liceo hay como, están las viviendas y hay tipo pasto y se tiran ahí, vos quedas tipo, chan. O sea, vos los ves y tipo tienen 19, 20 años y si son 3 o 4, quedan en bicicleta todos. No sabemos bien si son ellos los que roban, porque a veces van tipo con gurises que están en nuestra clase y los gurises dicen que no, pero vos tipo como quedas desconfiando.
Otra de las zonas afectadas y acechadas por estas minibandas es la ciudad de Las Piedras, en el departamento de Canelones. Siempre llegan noticias desde Las Piedras relacionadas con los estudiantes y con los liceos. Según lo que pudimos averiguar, allí también existe entonces esta problemática relacionada con la inseguridad en los liceos. Por ejemplo, hoy se va a realizar una reunión de padres sobre la inseguridad en la ciudad junto a la policía comunitaria para analizar, entre otras cosas, el tema que hoy estamos analizando, para que vean entonces que existe esta preocupación.
En un instante, después de la pausa, nos metemos en la realidad de Las Piedras y otras zonas de Montevideo. Recuerdo los informes de Santiago Díaz en los últimos 3 años respecto a la violencia que se vivía en algunos centros de enseñanza. Siempre andaba Santiago en la vuelta también el tema de los robos de las camperas y demás.
Sí. Pero también, más que por robos, había violencia generalizada, ¿no? Más allá de los robos, eran agarrarse a piñas por cualquier cosa, pelearse por cualquier situación, más allá de que también estaba esa problemática de quedarse con algo ajeno también, ¿no?
Bien, a ver, les cuento algunos mensajes que nos van llegando a través del 095-000-810. Por ejemplo, desde Villa Argentina nos cuenta un oyente: ¿saben que este tipo de modalidad de robo contra adolescentes, por ejemplo, hace 10 años ya empezó en Río de Janeiro? Cosas que se importan. Gabriel nos cuenta: yo soy cinturón negro de karate y eso me permite sentirme seguro en la calle. Ahora no estoy libre de ningún intento de robo. Te pregunto, un oyente, si vos hiciste denuncia de esos robos, Federico.
No.
Error, porque eso después termina complicándole las cifras al ministerio.
Sí, es verdad.
Temperatura y sensación térmica.
Pero no comparto con el otro oyente que dice que es cinturón negro, porque yo también, en realidad, lo he dicho varias veces, yo hice 5 años de taekwondo, fui cinturón negro, segundo dan, pero no me sirvió para nada. Porque cuando te sacan un 22, ahí no hay... O sea, ahí comparto con él lo que decía.
No, pero justamente...
No, ahí comparto con él.
Ah, bien.
El hecho de ser cinturón negro ya no sirve para nada.
Pausa, ya seguimos. Pasan 26 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Federico Dalmau sobre la inseguridad en la calle para adolescentes. Antes de irnos a la pausa, nos ibas a contar algo que sucede en Las Piedras.
Sí, la realidad de la ciudad de Las Piedras es similar a la de Montevideo, y como les decía anteriormente, en el día de hoy, en el local de la Sociedad Italiana, se va a realizar una reunión de padres en carácter de urgente por la inseguridad que viven los estudiantes allí. Según algunas autoridades y funcionarios de los liceos locales, allí operan pequeñas barras y de jóvenes que se disponen alrededor de los liceos para cumplir su cometido, en este caso, el robo. El más afectado de los centros estudiantiles es el liceo número 4 de primer ciclo, ubicado a 2 cuadras de un asentamiento precario donde los profesores y alumnos son víctimas constantes de robos de todo tipo, especialmente de estos de los que le estamos hablando esta mañana. Estoy hablando con Johnny Escoto, policía comunal de la ciudad de Las Piedras y responsable de velar por la seguridad de los alumnos del liceo 4, quien nos describe de esta forma la inseguridad que allí se vive.
Una zona media complicada, que es la zona de Las Piedras, de lo que es Cofrisa, el liceo 4, pertenece al liceo 4 ahí. Es bastante complicado, ¿viste? Tratamos de hacer la salida, la entrada de los gurises, y para evitar todo eso, ¿viste? Lo que es un arrebato, un uso, ¿viste? Se junta gente de otro lugar, digo, que no concurren al liceo, y bueno, se la dispersa, ¿verdad? No. Sin llegar a la retención, digo, se les dispersa y ya está, nada más. Son muchachos, digo, jóvenes, digo, que se acercan al liceo y bueno, nosotros vamos, hablamos con ellos, digo, y se retiran, digo, el trabajo nuestro es así.
Federico, ¿qué pasa en Montevideo? Sobre todo en aquellos barrios donde, bueno, o hay más centros estudiantiles, como, bueno, una de las zonas que mencionábamos hoy era Pocitos.
Sí, porque Pocitos, Carrasco y Parque Rodó son algunos de los barrios que durante años han estado en la mira de cientos de pungas, digámosle así, por varias razones, aunque la principal y más importante es el poder adquisitivo de las familias que allí residen, por lo que no queda otra que hacer un razonamiento lógico y deductivo. Mayor nivel adquisitivo significa mejor mercadería. Lamentablemente es así. Según algunos de los adolescentes con los que pude conversar para este informe y que no quisieron hablar por miedo, eso de lo que hablábamos también más arriba, los celulares deseados tienen obviamente un límite. ¿Qué quiero decir? Ustedes se preguntarán, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, les contaba mi experiencia, mi celular no servía.
No lo querían.
No lo querían, porque era un celular viejo. Por ejemplo, un celular, un Nokia 1100, por tirar una marca, ya tampoco les interesa porque es un celular viejo. Ellos buscan cualquier celular con pantalla color o que esté dentro de los requerimientos básicos, como mínimo. No les interesa esos celulares, como yo les decía.
El celular tuyo, por ejemplo, que es viejo y que sale barato, no sirve.
No les sirve. Bien, no les sirve, quédense tranquilos.
Bien.
Por lo que es de esperar que estas bandas actúen únicamente cuando están casi seguros, entonces, de que se han encontrado con lo que se lo que necesitan.
Pones un cartel en tu mochila, como eso que ponen en el auto, no tengo radio,
yo tengo
celular,
viejo.
Claro.
Yo estaba pensando lo mismo, ¿no?
Y bueno, y pasa exactamente lo mismo con los reproductores de MP3, porque así son, entonces...
Yo no uso.
Las exigencias de mercado. Yo no tengo reproductor de MP3 y tengo un celular viejo, no me robes.
Claro.
La zona de depósitos...
Soy Jordano.
La zona de depósitos está bajo la jurisdicción de la seccional número 10, que tiene nada más y nada menos que cerca de 30 centros estudiantiles en la zona. Sin dudas que es extremadamente difícil cubrir esta zona con los 4 patrulleros con lo que hoy dispone la comisaría o la seccional número 10. Por ejemplo, antes de la crisis económica del 2002, esa misma seccional tenía en su poder 8 autos y 8 motos para cubrir cada una de las regiones que le corresponden. Hoy en día la capacidad y el patrullaje han sido desbordados por la poca cantidad de vehículos, ya que no es suficiente para garantizar el retorno seguro de los estudiantes a sus hogares y el retorno de quienes residen allí también en la zona. Tampoco queremos decir con esto o hablar de la seccional número 10 y que quede claro, sino que es algo que se puede palpar o que lo puede palpar cada uno de nosotros cuando sale a la calle. ¿Hay inseguridad? Sí. ¿Se ven patrulleros? Yo creo que no.
Pocos.
Pocos o muy pocos. Y preguntémonos cuántos de estos hurtos se frustrarían con solo ver en la vuelta un auto de policía. La pregunta entonces es si puede disminuir la sensación de inseguridad sin creer en el accionar de la policía. Escuchemos qué es lo que nos decía en aquel momento, en aquella nota, hace aproximadamente un mes, el doctor Gabriel Kessler sobre este tema.
No hay sociedades seguras sin sociedades que tengan confianza en la policía. No hay nada que uno pueda hacer para disminuir el temor a la inseguridad. No hablo del delito, sino del temor a la inseguridad que requiere de algún modo políticas diferenciadas de las políticas que trabajan, digamos, en la disminución del delito. No hay posibilidad, y está demostrado en todo el mundo, de disminuir la sensación de inseguridad si no aumenta la confianza en la policía. Ese es el tema central.
Estuviste hablando con otra de las patas que te faltaba, ¿no? La directora de un liceo, en este caso, el Colegio Liceo Francés.
Sí, la directora del Liceo Francés, a ver si me sale, a ver si el francés es bueno. Christine Furel, no sé, debe estar mal,
está
horrible.
Muy bien, está muy bien.
Bueno, en realidad está muy preocupada y trabaja mucho con el tema de la seguridad de los alumnos fuera del centro estudiantil. Ellos son muy exigentes en ese tema, siempre marcando los límites. Allí tienen, trabajando en el colegio y en la zona, a un policía que cumple con el servicio 222 todo el tiempo. Y también los estudiantes tienen complementos dentro de su educación a lo largo de su educación, donde se le remarcan los riesgos y entre otras cosas a través de talleres de vida social, charlas con psicólogos, periódicos y siendo muy exigentes, como le decía, en poner límites. Escuchemos qué es lo que nos decía sobre este tema la directora del Liceo Francés.
Hemos puesto guardia. Estamos en la idea que los chicos cuando salen, si hacen tonterías, pero fíjate que hay padres que no reconocen esto. Pero que hay chicos que hacen tonterías en la plaza, que si un profe pasa, lo ve, bueno, el chico tiene que venir con razón conmigo. No podemos dejar el chico a 20 metros del liceo, 100 metros del liceo, como si no pasa nada. Pero por supuesto, después de la plaza, vamos a decir, cuando empiezan a ir hacia el shopping, ahí no podemos ponernos como responsables de todo. Y sabemos, pero estos jóvenes son inconscientes a veces, porque nosotros estamos en, tienen que estar siempre juntos, no pueden ir sola de noche, no tienen que quedarse solo o sola en la rambla, porque acá sabemos que es un no man's land este lugar cuando viene la noche. Entonces tenemos la guardia que hace el turno, pero también los chicos tienen que entender ahora que hay un mínimo de precauciones a tomar. Yo sé que a lo mejor es un poco complicado entender, pero no pueden venir con un celular de muy alto precio. No tienen que venir con un MP3 del alto, del último modelo.
La directora del Liceo Francés asegura que en muchos casos la solución estaría en el diálogo con los hijos, un tema de educación, marcando y dejando en claro los límites, pero siendo muy conscientes de los riesgos del mundo y que los padres tengan en cuenta que esta sociedad es muy distinta a las de antes.
La noción de peligro es eso, porque antes, realmente antes en Francia, en mi época, yo podía ir al cine y a los 15, mi mamá me dejaba ir al cine, volver a pie de noche en una ciudad no grande, pero una ciudad normal de Francia, no pasará nada. Y empezó a ponerse un poquito más feo y empezaron los casos horribles y ahí la gente empezó a ponerse como con mucho más cuidado. Empezar a ver, a mirar, a saber que no se puede hacer todo lo que queremos como queremos porque hay otros que van a aprovechar la situación. Y en este momento los uruguayos no tienen eso. Los padres y más los chicos. Piensan que no pasa nada. No vivimos en un paraíso.
Está bastante claro que la sociedad ha cambiado mucho.
En todos lados.
En todos lados. Yo iba a la escuela solo en jardinera. Y la escuela me quedaba 4 cuadras de casa. Iba y venía solo. Ahora eso no pasa tanto como antes. Era lo más normal. Aparte, todos íbamos solos a la escuela. Y no pasaba absolutamente nada. Me tomaba ómnibus solo, siendo muy chico, de noche. Y no pasaba absolutamente nada. Ahora eso no pasa tanto. Y ahora hay ciudades como Porto Alegre, que el otro día fui por el Partido Defensor y hablé con gente que está allí y dice, no, es una ciudad de día preciosa y una ciudad de noche. De noche no estés solo porque es un desastre. A ver, por suerte eso acá no pasa, ¿no? Porque
en Porto Alegre no puedes circular con los vidrios del auto bajo. Te diría que el lugar es prácticamente a ninguna hora del día. En otras ciudades más grandes de Brasil. Esto sucede hace muchísimos años.
Esta persona, que es un uruguayo que trabaja allí, me decía, ustedes tienen una suerte bárbara de vivir en Montevideo. Yo sé que Montevideo está la cosa difícil, pero acá son dos ciudades distintas. Una de día, en la que tampoco te podés regalar, palabras textuales, y otra de noche, en la que ya no podés ni salir.
Hablamos de ciudades distintas, de realidades sociales diferentes, porque hasta aquí tuvimos un panorama de la realidad de la inseguridad entre los adolescentes, la nueva modalidad de robos, entre otras cosas. Pero hay otras que hacen a la seguridad en general y al comportamiento de las personas frente a una situación de estas características, a una situación de riesgo. Sobre este tema estuve hablando con Julio César Lestido, de la Asociación de Coleccionistas de Armas, quien colabora en forma honoraria con el Ministerio del Interior, además de haber tenido un ciclo de nuestro programa sobre seguridad. Y Lestido nos decía lo siguiente sobre este
tema. Darle algunos consejos a los chicos de que estén más atentos, de que traten de caminar en grupo, de que traten de evitar las salidas o caminar por las calles lo más oscuras posibles, si van a una parada de ómnibus que vayan el mayor grupo posible de chicos, si siempre puede haber un mayor que los pueda acompañar, mejor. No es fácil esto, pero digo, es lo que se trata de buscar. Estamos tratando de ver cómo podemos de defendernos frente a una situación que nos toca vivir.
A ver, algunas recomendaciones. Recomendaciones no les voy a decir yo, las va a decir Vestido, obviamente. Vamos a escuchar.
Sí, a mí me vienen dos chicos, o tres chicos, o un grupo de chicos, y me amenazan para sacarme el celular, o el MP3, o lo que sea. Lo mejor que hay que hacer es no enfrentar. Digo, yo quiero tener mi nivel de seguridad lo más alto posible. Si yo enfrento, que tal vez pueda salir victorioso de ese enfrentamiento, igual estoy arriesgando, estoy bajando mi nivel de seguridad.